de hoy. El Susana que está de enhorabuena, por muchos motivos. Por ejemplo, uno, esta tarde Amador Granado ha logrado con Eduardo Santas y con Alfonso Cabello la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Velocidad Olímpica celebrado en Holanda. Recordarán que el pasado año fue oro en el Campeonato del Mundo celebrado en México. El equipo de baloncesto espera, suponemos que con cierta ansiedad y deseo y ganas, la disputa de la Final Four de ascenso a la división de honor de baloncesto en silla de ruedas, luego de una fase regular en la categoría en la cual actualmente militan, espectacular. Han ganado todos los partidos, han quedado primeros y además esa temporada realizada les ha permitido evitar dos playoffs que en un momento determinado y con argumentos deportivos hubieran podido complicar la clasificación para la Final Four, entendemos que no, y por otro lado un coste económico importante que el club ha conseguido atenuar. Y luego, por supuesto, otro tipo de especialidades en ciclismo, en tenis de mesa, especialidades en las que el club sigue brillando. Con nosotros Julio Roca, 55 años, no necesita presentación y además de tener, como decimos, al equipo de básquet camino del ascenso a División de Honor B, el martes se jubila. Y esto ya en sí es noticia, bueno, porque qué duda cabe que
Emilio, estamos hablando
de un momento muy importante en la persona de, en la vida de una persona. Y señor Roca, ¿qué tal? Arratsalde, buenas tardes.
Doña Emilio, buenas tardes.
¿Qué tal está usted?
Muy bien, yo estoy muy bien.
Se le ve como una rosa, feliz y
contento. Bueno, un poquito cansado, mucho trabajo, pero bueno.
¿Qué vas a hacer a partir del martes, Julio?
Más cosas, ya te digo.
¿Les vas a apretar las tuercas a
los No, qué va. Yo ahí ya te comenté en su día que yo tengo un equipo que, bueno, al final he delegado muchas cosas y al final se lo llevan de cine. O sea, yo me tengo que dedicar a otras cosas ya.
Bueno, el equipo, hemos dicho, el club, lo de Amador con el ciclismo, hemos estado con él en contacto todo el fin de semana y estaba muy ilusionado y vamos a ver si esto le da ya... lo que ha conseguido le puede poner ya muy cerquita de los Juegos Olímpicos de Río, ¿no? Juegos Paralímpicos en este caso.
Sí, yo estaba hablando antes con él y bueno, no estaba tan contento como... Pero una plata es una plata, o sea que al final él estaba pensando en el oro, pero bueno, los chinos les han comido la tostada, pero bueno, yo creo que es un gran trabajo, una gran actuación. Y bueno, está buscando lo que dices tú bien, esos Juegos de Río que pueden ser pues para él el espaldarazo ya a su carrera deportiva.
Qué duda cabe, después de ya otras dos experiencias olímpicas, fíjate lo que supondría para Amador. Por detrás de los chinos y por delante de los rusos.
Han
quedado en la clasificación final de la Copa del Mundo. Bueno, Julio, preséntanos a nuestros dos invitados. Los conoce muchísima gente y, por lo tanto...
Dos artistas.
Casi
dos,
como tú, no necesitas
dos artistas de la pista. Porque
pero espérate un segundo. Íñigo Ruiz de Apodaca, ¿qué tal? Arratsalde, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Cuánto tiempo en el club, Íñigo, Julio?
Ni idea ya. 11 llevas, ¿eh?
Ni 11, idea. 11 temporadas.
Ni idea. Yo de la gente... Bueno, y Tony ya... Pues,
bueno, Tony Sánchez, ¿qué tal? Arratsalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Tony, tú en el club tienes 38, pues... Desde los 7.
Ya 31 ves.
Años.
Ay, desde pequeño que me hacían dar vueltas por el campo. No me dejaban jugar por ese juego, no por otra cosa, porque el baloncesto no me gusta.
Ahora os vas a contar eso, fíjense, lleva desde los 7 años jugando al baloncesto. Sí. Ha jugado en Burgos, en Bilbao, en el Veravera, está con la selección y dice que no le gusta el baloncesto.
He tenido
dice que no le gusta el baloncesto, ya no lo explicará. En el caso de Íñigo, decíamos expectantes de cara a la disputa de la Final Four. La temporada ha sido buenísima en primera división. Por momentos habéis arrasado con unos parciales tremendos.
Sí.
¿Tenéis ganas de que llegue ese momento y cerrar la temporada con el ascenso y luego ya veremos lo que pasa?
Sí, aquí jugamos un poco, nos viene bien y nos viene mal el haber pasado directamente a la Final Four, entre otras cosas porque perdemos dos partidos que como club nos viene bien, porque encima era un desplazamiento largo y era de mucho dinero, y eso que nos ahorramos que revertir en alguna cena, digo yo. Y lo malo que tiene es que no jugamos dos partidos de intensidad que juegan el resto de nuestros rivales, y entonces llegamos, eso, hasta el 10 de mayo llegamos un poquito, no sé, bueno, esperemos que no con falta de intensidad, pero que será un poquito ver cómo reacciona el equipo.
La primera intensidad ya era con la cena, que tiene que pagar el presi porque se jubila.
Esas cenas no, que han engordado todo. O sea.
Y segundo, este capítulo, Íñigo, sí es un poco preocupante, ¿no? Porque tanto tiempo sin competir, lógicamente se pierde ese feeling, ese contacto, esa probablemente busquéis algún tipo de torneo amistoso para no perder esa forma, esa finura, ¿no?
Sí, pero nada tiene que ver. O sea, al final un partido amistoso es un partido amistoso y un partido que te juegas un pase a una final, es otro tipo de intensidad, ¿no? No nos va a venir mal, pero el resto de los equipos yo creo que van con un poquito de ventaja en ese aspecto. Nosotros, en teoría, si hemos sido los mejores de los tres grupos, vamos a ir como favoritos, pero yo creo que perdemos ahí esa condición en el aspecto de que vamos a estar mucho tiempo sin competir.
¿Conocéis al resto de rivales? En principio, Tony, no es malo llevar el cartel de favorito, ¿no? Habéis demostrado lo que ha sido la competición, habéis hecho una temporada muy buena, os habéis manifestado superiores al resto de rivales, y digamos que asumiendo de manera correcta, sin que a uno le supere ese cartel de favorito, en principio tampoco pasa nada, ¿no?
Bueno, eso dicen, pero a mí ya me han estado mandando WhatsApp ya así de otros equipos, que somos el equipo a batir y todo eso, o sea, que se ponen el cuchillo entre los dientes y van a saco. Así que
es
mejor ir de tapado y luego esto que no ir de favorito y que te den pa'l pelo.
Esperad lo que dice el entrenador, que le tenemos por ahí de fiesta, aprovechando que no hay competición. Lander Lozana, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Arracha al León.
Contigo ya estaremos un día también aquí, un día que te lo permitan tus ocupaciones personales, profesionales y tu tiempo de ocio también. Pero de vez en cuando está bien desconectar un poquito, ¿no, Lander?
Pues sí, tocaba ya después de fin de trabajando, así que bueno, había que aprovechar la oportunidad.
Oye, estamos aquí con Julio, con el presidente, estamos con Íñigo y con Tony, y la verdad es que muy ilusionados, ¿no?, ante lo que tenéis ahí a la vuelta de la esquina, dentro de un mes, pero un poco impacientes, ¿no?, porque no jugar los playoffs, estamos diciendo que ha venido muy bien para evitar gastos importantes en desplazamientos, etcétera, pero por otro costado, ese ritmo de competición que se pierde y que recuperar de alguna manera.
Sí, así es. Deportivamente la verdad es que nos afecta porque vamos a estar un mes y una semana parados, bueno, salvo estamos intentando organizar algún amistosillo, pero bueno, no es el mismo ritmo de competición que la propia liga, y el resto de equipos sí que van a llegar más rodados, entonces, bueno, tendremos que emplearnos fuertes en los entrenamientos para poder recrear ese ritmo de competición.
Uh-huh. Conoces muy bien a tu equipo y conoces muy bien al resto de los rivales, con todo el respeto hacia el resto de conjuntos y con toda la precaución, y el deporte siempre tiene caminos que muchas veces se manifiestan y uno no puede esperar, pero con toda la humildad podemos decir que el equipo está capacitado y que va a luchar por conseguir el ascenso, por lo menos deportivamente hablando lo va a intentar conseguir.
Sí, luchar, sí, evidentemente siempre que salimos a la cancha salimos al máximo. Es cierto que esta temporada también ha habido otros objetivos, como ir repartiendo minutos a chavales que están empezando, pero nunca renunciando deportivamente a ganar un partido o conseguir el ascenso o luchar por la liga. O sea, hay que salir de 100% a cada partido y eso seguro que lo vamos a hacer.
Le vamos a dejar enseguida descansar a Lander, que está de viaje de vuelta, pero Tony, hemos hablado durante la semana preparando la entrevista, también con Íñigo y con Julio. Tony, la presencia de Lander en el equipo como entrenador para vosotros ha sido muy importante.
Sí, yo, mira, conozco al equipo, ya te digo, hace 30 años y creo que ha sido la chispa que le faltaba al equipo, ¿no? Alguien con motivación, con ganas, con y no para hacerle la pelota, para que luego me saque a jugar.
Claro, luego quedas más minutos, claro.
Hombre, claro, que lo hago por eso, te vayas a creer. No, pero sigo, lo he dicho siempre y lo digo a cualquiera, es lo que le faltaba al equipo, ¿no? A alguien como Lander, con esas ganas, con esa motivación, y con esa adaptación que ha tenido tan rápida al baloncesto en silla, que no todos lo hacen.
No es fácil, Íñigo, en ese sentido, la adaptación, ¿no?
No, los conceptos cambian totalmente. O sea, al final vienes de pie con un estilo de juego, con una forma de defender y de atacar, que luego cuando te subes en una silla, pues de repente ves que nada de lo que sabías, o mucho de lo que sabías, no lo puedes aplicar con la silla, sobre todo en el tema de espacios, bloqueos y demás.
Cuando se juegue la Final Four estaremos con Lander aquí en el estudio central de Radio Vitoria, pero también de esto, Lander, hemos hablado, ¿no? Para ti, que has entrenado en baloncesto de pie, el adaptarte a las características del baloncesto en silla de ruedas ha sido un reto y lo has hecho de una manera natural, pero con mucho trabajo, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, desde el primer momento supuso algo totalmente diferente. Tú vienes con tus ideas del básquet normalizado, intentas transferirlas al básquet en silla. Y bueno, son en un principio los propios jugadores los que me iban enseñando, ¿no? Diciendo, pues mira, esto que estás diciendo es mejor si lo intentamos hacer así. Y a día de hoy, después de 5 años, también seguimos aprendiendo entrenamiento tras entrenamiento, yo de los jugadores. Y bueno, y intento aportarles todo lo que puedo, o sea que bueno, creo que es algo un poquito por parte de todos.
Muy bien, Ander, ya sabes, más minutos para Toni, también ahí, para Íñigo, que se lo han currado aquí en la
entrevista. A mí de titular, a mí sácame algún día de titular, por favor. Titular
y Toni más minutos y también titular. Y luego el presi y la renovación.
Eso hay que meter más para eso.
Hay que meter más para eso. Ander, un abrazo, gracias, a disfrutar.
Vale,
a vosotros, Agur. Julio, tú tienes mucha experiencia, llevas muchísimos años en el club, conoces muy bien el baloncesto en silla de ruedas.
Y a todos elementos.
Y a estos también.
A estos elementos también.
La temporada ha sido muy buena, pero División de Honor, siempre nos lo has dicho, son palabras mayores.
No, siempre son palabras mayores. Y bueno, a Ander hay que agradecer también el trabajo que ha realizado durante la temporada, no solo la temporada esta, sino las anteriores. Y bueno, no Ander solo, sino el equipo también con Toni, Ibarreta, Ana, esa escuela que hemos metido ahí, hemos metido el diente y que hemos puesto mucha ilusión, y yo creo que está dando los resultados.
Antes de hablar de División de Honor, la escuela, es un aspecto muy importante.
No, importantísimo, importantísimo este deporte, porque División de Honor se hace todo a través de talonario, y no es el este deporte cuando van a verlo familiares y amigos, si no se hace, no vemos las canchas o motivar para que vaya, acuda la gente, el aficionado. Yo creo que primero hay que empezar de abajo, las casas hay que empezar desde abajo, no de arriba, sino tener unos jugadores una temporada y para la siguiente no saber si puedes contar con ese equipo a ese nivel o no, es complicado, y eso es lo que tenemos que estructurar. Y máxime, si me dejas un poquito, el tema de la liga, hemos estado casi un mes sin competir por diferentes circunstancias de bajas, por el tema económico también de equipos que se han dado de baja, y lo hemos comprobado en esta Final Four, en estas eliminatorias previas, pues ha habido dos equipos, primero nos tocaba Sevilla, después Tenerife, y después directamente para las arcas del club.
Al quedar primeros.
Al quedar el primero, lo mejor de los grupos, hemos pasado directamente, y menos mal.
Julio, por la confianza que tenemos en vosotros, creemos que deportivamente hablando el ascenso se va a conseguir. Ya es un capítulo para abordar con más tiempo y margen, porque estamos casi en recta final. Si tus chicos consiguen el ascenso en el pabellón, ¿va a ser posible la próxima temporada jugar en División de Honor?
Fríamente yo por deportivamente siempre he dicho que tenemos que estar donde hemos logrado deportivamente. Mirando fríamente las circunstancias, es una liga, pero tenemos que hablar de más cosas, porque vamos a ver una estructura de liga, vamos a ver cómo está, al quitar la división intermedia, que era la división de Honor B, han complicado mucho las cosas, porque al final nosotros damos palizas de 30 y de 40 y a nosotros nos van a dar palizas de 30 y de 40 arriba. Al final ese es el tema, que al final competir en esas circunstancias, no para mí, sino para los jugadores mismos, es complicado.
Peño, sería un premio también, ¿no?, jugar en División de Noruega, aunque ese riesgo existe, de jugar contra equipos profesionales y que tengan gente extranjeros, etcétera. Que...
El premio es cuando consigues el ascenso, ese es el premio, ¿no?, igual que las chicas de balonmano, la emoción, la ilusión. Te embarga y te gusta subir, pero luego cuando te subes a la silla y te tienes que plantar con Fundosa de Madrid y te meten de 50 a 60, al final dices, coño, ¿qué hacemos aquí, no? Entonces, trabajamos igual y luchamos por ganar el partido igual, aunque son cosas imposibles.
¿Pero qué habría que hacer entonces? ¿O hacer un equipo más competitivo o renunciar al ascenso?
Vamos a ver, yo en el aspecto del equipo competitivo tengo una filosofía, yo soy muy sentimental en ese aspecto. O sea, si vamos a tener que traer 3 fichajes o 4 fichajes, para mí como jugador de Susena y viendo la trayectoria de Susena, que nunca ha vivido los fichajes, es quitar 4 puestos a gente de Vitoria o alrededores que pueden practicar baloncesto adaptado y que si se les paga para que vengan unos cracks, son 4 personas que hay que apartarles del equipo. A mí eso me da mucha pena. Que se compite y se consiguen patrocinadores y demás, ¿y hay que hacerlo? Pues hombre, pues no sería mi mayor ilusión, pero se competiría en condiciones de poder plantar cara.
Muy interesante. Julio,
No. Un apunte, 15. No, no, el tema que dice Íñigo, bueno, es filosofía de... Yo como gestor, es filosofía del club lo que quieres hacer. Al final, como hay otros equipos, otras entidades que lo hacen lo mismo. O sea que al final, yo quiero hacer un equipo competitivo y se hace a través del talonario y no me importa otra cosa. Sentimental, pues sí, puede ser, pero... Queremos hacer una cosa u otra. ¿Qué queremos hacer?
Bueno, hacemos una cosa. Nos vemos aquí dentro de mes y medio, cuando finalice la Final Four. Y entonces sabremos, primero, si el equipo ha conseguido el ascenso deportivamente hablando. Y segundo, si desde el punto de vista de gestión es posible o no es posible. Lo que supone o lo que deja de suponer. Uh-huh. Y qué consecuencias tiene de cara precisamente a lo que pueda pasar la próxima temporada.
Encima que esta Final Four estamos gestionando para hacerla aquí en Vitoria. O sea que...
La siguiente.
No, esta.
¿Ah, esta todavía esta, se puede hacer en Vitoria?
No, estamos porque han renunciado gente de Madrid. Uh-huh. Estamos que...
Pues ojo que puede saltar la noticia. Entonces... Si es en Vitoria, todavía mucho mejor. Julio, Íñigo y Tony, gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Venga, vosotros.
Son las 8, lo tenemos que dejar aquí.